Hablar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con uno de los abogados de la familia de Rafael Nahuel y además integrante de la APDH, Rubén Marigo. Buen día, Rubén, muchas gracias por atendernos. Marcelo Castro, Gypsy Lavín, los saludamos.
Buenos días, muchas gracias por llamar, espero que estén todos muy bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos, por tomarse unos minutitos y consultarle sobre, bueno, con qué expectativa van este martes al inicio del juicio.
Y bueno, nosotros con todas las expectativas que venimos más de 5 años, junto a los padres Rafael, Tito Graciela y sus hermanos, muy difícil explicarles, ¿no?, tanta impunidad durante tanto tiempo, y sobre todo explicarles cómo los 5 asesinos se encuentran en libertad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos muy esperanzados con este juicio, esperemos que comienza con los requerimientos y el día 22 con los testimonios. Más allá de lo que resuelva la justicia, lo que nos interesa a nosotros, como va a ser público el juicio, con una cantidad limitada de público, pero que se puede seguir por YouTube, que la gente conozca realmente lo que pasó con la declaración de los testigos que estuvieron ahí en el hecho, y dar tierra con esta teoría de la prefectura, fundamentalmente desde la fiscalía, de que esto fue legítima defensa, cuando realmente nosotros sostenemos que no hubo un enfrentamiento, sino que hubo un asesinato liso y llana, que además estos 5 prefectos también hicieron a Joana y a Coño, los compañeros que se encontraban allí en el lugar, ¿no? Esta teoría del enfrentamiento, ante haberse encontrado en inspección ocular por lo menos 30 proyectiles de las armas de los prefectos, un cuerpo especial de ataque, demuestra que no hubo un enfrentamiento, sino una persecución, y de hecho Rafael muere con una espalda, por la espalda, ¿no? Por un disparo en la espalda.
Exactamente, doctor, ¿cómo le va? Marcelo Castro lo saluda. El escenario que se vio allí en Mascardi fue que realmente no hubo un enfrentamiento, no se encontraron los proyectiles que supuestamente disparaban desde arriba el grupo mapuche, sino que se encontraron 130 proyectiles entre perdigones de goma y las vainas de 9 milímetros, ¿no?
Totalmente, más de 70 9 milímetros, y si lo encontraron fue una lanza ceremonial, así que bueno, igualmente el enfrentamiento entre rifles que usaban de MP5 y pistolas 9 milímetros contra piedras no es un enfrentamiento, ¿no? Claro. Eso está claro, o sea, eso es lo que nosotros queremos demostrar, allá lo que resuelva el tribunal, que la gente entienda esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue? Que es una cuestión que ya de por sí viene bastante demorada y con una pericia clara al principio del juicio, que no fue informada por las partes, que la bala que había asesinado a Rafael había sido hecha por el oficial Pintos. Luego el juez pide una pericia en ese momento a Gendarmería, la misma Gendarmería, yo en el caso de Maldonado y Nisman, en duda que la bala fuera de Pinto, lo cual termina en una tercera pericia en Salta, autora Rescolorán, bastante rara, que nosotros tuvimos que denunciar, que estaban en Salta y la bala estaba, y donde ahí la pericia determina de que es de otro pericia.
Rubén, sí. Justo la parte súper importante se entrecorta, no sé si está en algún lugar adentro de una casa o en algún lugar, si se puede ubicar en alguna zona que usted sepa que tiene buena señal, porque es muy importante conocer los detalles de esto que está relatando, ¿no?
A ver. ¿Ahí está mejor?
No. A ver, me parece que no.
¿Acá?
Ahí. Ahí bueno, lo escuchamos.
Estoy en Iaguapi, 16 kilómetros de Bariloche, trabajando en este tema, pero bueno, quería decir eso, ¿no? Que una de las cuestiones que fue la primera pericia, ¿no?, realizada con la participación de nuestros peritos también, y los oficiales que determinaron que había asesinado a Rafael Nahuel había salido del arma del prefecto Pino. Pese a esto y que estaba firme esta pericia, que no había sido impugnada por las partes, el juez decide remitir esta pericia ante la negativa de Pintos a Gendarmería Nacional. Claro. Obviamente teníamos nuestras dudas, porque en ese momento la misma Gendarmería Nacional, que había fallado en el mismo, y en la cual no pudimos participar. Esto trae como consecuencia una tercera pericia en Salta, que sí podemos ir con nuestros peritos de parte, obviamente, muchísimo nosotros mantener y bancar un perito y los pasajes a Buenos Aires y a Salta desde Bariloche, uh-huh. y se determinan que hay China bala desde Cavia. Bueno, más allá de que o sea, Pinto, el asesino, fue un miembro de este cuerpo de élite de prefectura que son el grupo Albatros. Más, nosotros sostenemos que ante el asesinato de Raf y la existencia de dos personas más heridas con el mismo calibre de arma, hay una coautoría clara de los cinco, ¿no? Y si no, se participa en los años. ¿Qué es lo que sostenemos? Así que bueno, esta va a ser las dos posturas. Por un lado, la defensa, que coincide con la fiscalía, en que acá hay un enfrentamiento y por lo tanto se excedieron en la legítima defensa, y por eso es un homicidio con una pena menor. Sí. Típico esto que se utiliza en los casos de violencia, ¿no? Y nosotros que sostenemos que obviamente es un homicidio doblemente agravado, ¿no? Doblemente agravado por haber hecho con la fuerza de seguridad y con armas y más. Yo creo que habría que analizar por algunas declaraciones también un agravante en cuanto a un claro tinte discriminatorio, ¿no? Cuando hablan de indios, negros, va. Entonces, intercambios telefónicos que ahora están apareciendo en la causa.
Rubén, ¿qué pasa con las máximas autoridades en ese momento, encabezadas por quien fuera ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y Pablo Nocetti, que también estuvo en la zona, ¿no?
Bueno, nosotros...
No se entiende nada.
Hola, ¿ahora? ¿Ahora?
Ahí está, sí. Ahí está.
Nosotros en el 2015, Bullrich, ¿no? No solamente por la actuación de Nocetti aquí en la zona, en el caso de Maldonado, por el cambio de protocolos, ultra revolución, que hubo los mapuches en ese tiempo facilitando a quienes defendían los intereses inmobiliarios, ¿no? Incluso de Lewis. Y bueno, estamos en esa causa todavía en Buenos Aires. Pero bueno, también acá nos denegaron en su momento, cuando todavía no estábamos nosotros como querellantes de los padres por una cuestión de tiempo, arriba, pero sí no nos ha impedido además al mismo tiempo iniciar el juicio de daños y perjuicios contra los que integraron y contra el Estado Nacional por esto, ¿no? En favor de los padres. Pero bueno, yo creo que va a ser un juicio largo, no sé si empezará, esperemos que sí, porque nos cuesta mucho a nosotros trasladarnos. Faltan las pericias, ustedes saben que la Secretaría de Derechos Humanos querella nuestro pedido después de iniciado el juicio. Está la PDH Nacional y estamos nosotros, como también miembros de la PDH, como representantes de Tito y Graciela, que son de Rafa, ¿no? Uh-huh. Así que los tres tenemos una postura muy clara en este sentido. El martes al mediodía, cuando termine la de jornada, hacer una conferencia de prensa allí con la presencia de los...
Rubén, lamentablemente
sí.
No se entiende mucho de lo que está diciendo, se entrecorta mucho la comunicación, es un problema de señal de celular claramente, pero bueno. Algunas de las cuestiones las logramos a entender o escuchar bien, mejor dicho. Lo que sí, seguramente lo vamos a volver a molestar, porque claramente vamos a seguir de cerca todo lo que se va a desarrollar allí en Fisque Menuco.
Le decía, si escuchan, que vamos a hacer el martes al mediodía una conferencia de prensa con la presencia de los padres, los sectores de los pueblos originarios que nos van a estar acompañando.
¿Eso va a ser en General Roca?
En General Roca, exacto.
Bueno, muchas gracias, Rubén, por estos minutos con Radio Nacional. Muy amable.
No, les agradecemos a ustedes que podamos vivir esta situación. Gracias.
Hasta luego. Bueno,